Pero tú tenías ya hablado algo con Sevilla, ¿no?
Sí, el Sevilla se interesó en mí, es algo que yo agradezco mucho y bueno, luego apareció el Madrid, que es el club de mi sueño y, y aquí estoy.
¿Les pareció mal? ¿Tú crees que al Sevilla le pareció mal que luego te fueras al Madrid?
Bueno, pues.
¿Te dijeron algo? Oye, Mariano, nos lo has jugado, tío, nos tenías que haber avisado. ¿Por qué no nos llamas y nos dices que me voy al Madrid?
Bueno, ellos sabían que yo mi equipo de mis amores era el Madrid.
Eso dijo Mariano anoche en COPE. En el partidazo, la información continúa en COPE.es. A las 6 de la mañana actualizamos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, hoy desde La Laguna. Y ahora seguimos poniendo las calles con El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es COPE. Nosotros ponemos las calles y aquí le hacemos la cobra a las malas noticias, a la política. Nos quedamos con las cosas que nos dan un poquito de vida y lo compartimos con nuestra comunidad de ponedores, la gente que no duerme o la gente que está haciendo cosas para levantar todo un país o cuidar a sus familiares. Claro, hay encuentros que yo creo que deben ser complicados, encuentros que son difíciles, reuniones que a lo mejor nunca se tendrían que tener, y yo creo que este es el caso del encuentro que ha mantenido la madre de Diana Kerr con la madre del chicle, el asesino confeso de su hija. Es una reunión que, bueno, se produjo este verano. Al parecer, Diana López Pinel, la mamá de Diana Kerr, sigue visitando de vez en cuando la localidad coruñesa de Apobra do Caramiñal. Y allí donde, bueno, fue donde desapareció su hija mayor mientras estaba de vacaciones, siguen viviendo sus papás y la mujer los visita cada cierto tiempo para verlos y estar con ellos, ¿no? Pues tener una relación con sus padres. Algo maravilloso, por cierto. Pues este año Diana ha querido aprovechar su viaje para visitar también a una persona muy especial. Se trata de la madre del hombre que mató a su hija. Desde que el chicle fue detenido las pasadas Navidades, la mujer no ha dejado de pedir perdón a los padres de Diana Kerr. Asegura que a pesar de no haber criado a un monstruo, José Enrique se convirtió en uno. Y afirmaba no poder más con esta situación. La madre del chicle llegó a decir que le daba vergüenza salir de casa. Y pidió a su hijo, a su propio hijo, que confesara todo, aunque eso supusiera pudrirse en la cárcel. Bueno, Diana López Pinal ha demostrado su humanidad acudiendo a ver a esta mujer para hacer algo que hacemos todos los días aquí, y es darnos un abrazo. Pues la mamá de Diana Kerr fue a abrazar a la madre del asesino de su hija y le recordó que ella no tiene ninguna culpa de lo que hizo José Enrique. También le dijo que tenía su perdón. Yo creo que esta mujer también es una víctima. 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en Canarias. Nosotros estamos en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y hasta las 6 de la mañana, Beatriz Calderón, tantas cosas todavía por hacer.
Muchas y muy interesantes, porque mira, en los próximos minutos vamos a tener a un invitado muy especial. Se trata del periodista Xavier Aldecoa. Hace unos días abría un hilo en Twitter que era una verdadera llamada de auxilio, pero no lo hacía por él, sino por Grace, una chica que conoció en uno de sus viajes por África, concretamente en Sudán del Sur, y cuya única ilusión era estudiar la carrera de medicina para poder ayudar en su país. Para realizar estos estudios, Grace tuvo que huir a Kenia, y cuando todo parecía que iba bien, había conseguido llevarse a su familia con ella, resulta que las autoridades de este país africano la detienen y dicen que los deportan. Julio. El compromiso, los valores y la ética de Xavier Aldecoa parece que han revertido esta situación. Mm. Enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente cómo está la situación en estos momentos. Con Alfonso García, uno de los grandes expertos en el gremio del motor que hay en nuestro país, repasaremos las noticias más importantes de este sector y también tendremos al Grupo Risa. Hombre. Vamos a comprobar que Herrera también se equivoca.
Genial. 5:09, hora menos en Canarias. Alejandra Esteve, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo nos viene el tiempo para este 13 de septiembre, jueves?
Pues mira, las temperaturas van a seguir subiendo en el interior del país. En el noroeste peninsular y Baleares, chubascos y tormentas fuertes. Y en el resto del país, cielos parcialmente despejados.
Uh-huh. Muy bien, pues que la gente tome nota para ver la ropa que se va a poner en el día de hoy. Ponedor, recuerda que todos los días nos puedes dejar tu mensaje de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Nos puedes decir cómo te llama, nos puedes decir que eres ponedor, nos puedes contar lo que estás haciendo en ese momento o cómo te sientes. Hay un montón de mensajes ya, ¿eh?
Buenos días, Pulpo y buenos equipo. Días. Buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor. Hola, aquí José en el Antonio. Servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España! Siempre.
¡Viva España! Muy hola, bien. Pulpo, vea, gente, ponedores varios. Muy bien. Soy Manu de Zaragoza y... ¡Ay, que soy ponedor!
Hola, amigo.
Un ataque, ¿no?
De Valencia, conserje.
Hola. Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, equipo. Buenas noches, ponedores. Sí, y señor. Buenas noches, España. Ole. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico.
Qué bueno.
Recogiendo la basura.
Muy bien.
Y una moto que acaba de pasar. Voy a saludar a mi compañero Javier, que si no me corta el cuello, no creo que llegue tanto. Y por lo demás, aquí levantando España.
Muy bien.
Así que soy ponedor.
Perfecto.
Pulpo. Hola. Bea, buenos días.
Buenos días.
Escúchame, Pulpo.
Dime.
Que soy la bomba la traca, que os quiero un montón, que soy ponedor. Recuerdo a todos los conserjes, al pesqui. Y nada, a seguir batallando, que soy ponedor.
Bueno, es un feliz programa, una feliz noche a los que están en la calle trabajando, a los que estamos con insomnio. Alejandra, a Bea, al Pulpo, buenos días, una feliz noche a todos.
A Pulpo y compañía,
tenía alguien al lado,
buenas
amigo.
Noches. Hola. Mirad, soy Javier, un oyente vuestro.
Hola,
de Madrid, os escucho cuando puedo, cuando tengo turno de mañana, me levanto tempranito y os escucho casi siempre de 5 a 6, ¿vale?
Hola, ¿qué muchas tal? Gracias. Buenas noches, Alejandra y Pulpo. Hola. Pues nada, aquí estoy escuchando el programa, acostado en la cama que no puedo dormir. Y nada, escuchándoos y leyendo Ángeles y Demonios de Dan Brown, un libro que te buenísimo. Recomiendo, Alejandra. Está guapísimo, vamos. Y como siempre, soy ponedor.
Muy bien, muy bien. Mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Nos puedes dejar ahora un mensaje. Lo escucharemos mañana en directo en el programa. Son las 5:12 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a saludar para darte la bienvenida. Somos ahora mismo 28.043 ponedores. Llegaremos hoy a los 28.050. Vamos a darle un poquito de cariño y un poquito de fuerza para levantar España. ¡Viva España! Do you remember 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds.
So with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love, remember how we knew love was here to stay.
la versión de este temazo con Justin Timberlake. 5:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ponemos las calles, levantamos todo un país, todo el mundo aportando para que esto funcione. Mi abrazo a la gente que está en la carretera y a los que nos protegen, vigilantes y policías y Guardia Civil.
Tenemos muchos mensajes que han comentado la situación de Julián, que nos ha llamado hoy y hemos estado hablando un poquito con él. Michi Redín, por ejemplo, dice que elegante este hombre, cuidando a su mujer enferma, mucha fuerza. Monse Busón también, desde que he vuelto de vacaciones no os había escrito. Felicidades por esta cuarta temporada.
Gracias.
Querría transmitir un abrazo muy cariñoso a Julián y a Silvina, que son una pareja de tantas, con una enfermedad muy dura, sobre todo para el cuidador. Cuídate, Julián, y busca apoyo en tu familia, en tus amistades y también en los ponedores. Para eso estamos.
Muy bien, muy bien.
Miguel Vidal García dice, oye, yo quería mandar mi apoyo a Luis Moya, que es verdad, el próximo martes va a ser operado de 3 aneurismas cerebrales. Todo un héroe para mí. Creo que no es la primera vez que Luis se tiene que operar, ¿eh?
Aneurisma. Sí, tiene ya varias intervenciones.
Raúl CG, cuando uno escucha a una persona desvivirse por su pareja, como este hombre, por Silvina, como Julián, sabe lo que es el verdadero amor de toda la vida, cosa que ahora los jóvenes no saben, porque en la primera discusión, cuenta Raúl, sale cada uno por cada lado. Bueno, hay de todo, ¿eh? La viña del señor. Julio David, desde Tenerife, aquí escuchando, ya que no puedo dormir. Javier Huertas, un granaíno, llegando a Bélgica.
Bueno.
Feliz jueves. Loli Navarro dice que está dándole el biberón a su hija. Os escucho desde que nació hace 2 meses. Somos 2 ponedoras.
¡Qué bien! ¡Qué suerte!
El bebote. Alejandro de Pedro está en Burgos. Dice, oye, pulpo y pulpillas.
Pulpo y pulpillas.
Ale, creo que eso va por
Alejandra
ti
y Bea, claro, perfecto.
No os vayáis nunca, por favor. Un abrazo fuertísimo. Os quiero, por tata, dale un abrazo también a la Herrera.
Muy bien.
Don Perejil dice, oye, hablabais de que con qué ser extraño has conducido. Dice, yo el ser más extraño con el que he conducido ha sido ayer al mediodía con Javier Alonso. En mi... estos es que se ven ya a diario.
Eso es equipazo.
Dice, en mi caso, en mi casi clásico A6, y yo iba llorando como un descosido por una mosquilla que se había metido en el ojo mientras conducía por la 52. Javier ha tenido que coger el volante desde el asiento del pasajero para poder parar en el arcén y diciendo, pena de no sacar una foto para enviársela al pulpo. En fin,
ay,
en
qué
fin,
pena, es verdad.
Lo que no nos pase a nosotros dos. Hombre, pues vamos a ver, la situación era como para hacer una foto. Claro. Se habrían estampado.
Bueno, menos mal que no ha pasado nada, pero está muy bien que no lo haya contado. Son las 5:18 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, a menos cuarto. Le voy a dar la de pulpo a Carla Oserrara. Y a partir de las 6, Herrera y todo el equipo. Hoy, ¿con qué estáis trabajando? Dani Trigo, buenos días.
Hey, ¿qué tal? Buenos días.
Vaya bomba hoy lo del ABC.
Bueno, sí. Para el pesqui y para todos los ponedores. Yo siempre me quedo con alguno por ahí que me llama la atención.
Claro.
Por cierto, no sé si Bea me va a dejar revelar lo que te pongo yo en los boletines cuando no está el pulpo.
Sí.
Porque lo de las pulpillas a mí no me ha acabado de gustar.
No, ¿sabes lo que me pone a mí cuando no estás tú y tengo que hacer yo el programa?
¿El
y
qué?
Me baja su actualización. Sepia.
¿Sepia? La sepia, claro.
La sepia.
Claro, es que yo no sé.
Entonces, el pulpo.
Mucha vista va en llamarla ya sepia.
Y vea, la sepia. Oye, tampoco vamos a hacer una fiesta de esto, ¿eh?
Claro, sepia tú ya pensando en comértela,
claro,
¿no?
Hombre, claro. Fíjate a la plancha.
A mí déjame tranquila, que yo a la plancha tengo que estar agria.
Bueno, oye, para el pesqui, para todos los ponedores, hoy Carlos Herrera, a partir de las 6 de la mañana, está en La Laguna, estamos en La Laguna, programa especial, además con un motivo muy bonito, porque estamos en el 500 centenario de la llegada de la imagen del Santísimo Cristo allí a La Laguna, estamos celebrando el año jubilar. Hoy Carlos Herrera desde La Laguna, desde Tenerife, con un programa que lógicamente va a estar marcado por esa información del diario ABC. A la espera, pues debe estar a punto de llegar el sobrecito este famoso que nos llega a las redacciones con los periódicos, con las segundas ediciones.
Claro.
La primera edición de ABC lógicamente no llegó. Se están reservando esta gran exclusiva para primera hora, para llegar fresca a los kioscos y que toda España que quiera comprarlo pues pueda leer esta información en la que se asegura que Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral. Así que a partir de aquí, las opciones son muchas y muy diversas, según también el alcance de la información, del desarrollo de esa información, porque estamos en todo este mare magnum de másteres, de plagios, de tesis, en fin, toda esta preparación universitaria que dicen tener los políticos.
Llegados
está en entredicho.
A este punto, yo creo que todos en el Congreso deberían de revisar sus másteres, tesis y carreras y largarse en el caso de que no esté todo muy claro, ¿no?
Sí,
porque desde luego ahora mismo el foco está ahí, en la preparación.
Pero
universitaria,
hasta la nota de la
GB, formación,
o sea, van a repasar
de los políticos
todo.
Y ahora estamos hablando del presidente del gobierno.
Los listones se ponen y luego hay que cumplirlos.
Claro, efectivamente.
Todo esto viene de la intervención de Albert Rivera en la sesión de control, donde le pedía a Pedro Sánchez que hiciese pública su tesis porque había cierto mosqueo, cierta desconfianza.
¿Creéis que Albert Rivera sabía algo?
Bueno, de esto se lleva mucho tiempo hablando de la tesis de Pedro Sánchez.
Tres años, concretamente.
Sí, yo no sabía nada de eso.
El Mundo sacaba también ayer un artículo de hace tres años que ya empezaron a mirarla, con varios expertos diciendo que era bastante insustancial para haber conseguido el cum laude, que es otra cosa que mosqueaba.
El caso es que ayer se dio una
insustancial Pedro Sánchez, claro.
La tesis era insustancial sobre Pedro Sánchez, que es un nombre estupendo, pues no se decía nada. Se decía sobre su tesis.
El caso es que ayer se dio una circunstancia inédita y la verdad es que curiosa, ¿no? Que fue esa cola de periodistas esperando para ver tesis de
Pedro Sánchez.
Porque en la Camilo José Cela, porque hay que ir allí a leerla, no está publicada en ningún sitio, no está en internet, no está, por lo tanto, lo que hicieron los compañeros fue ir allí y hacer cola mientras uno la leía, pasaba el
Además,
otro,
es
pasaba
que
el otro.
Autor, es decir, Pedro Sánchez no ha dado permiso ni para que se fotocopien, ni para que se haga fotos de textos, ni...
Qué raro. Decir, hoy todo el mundo escribe sobre esto, pero a veces sale con este contundente titular. Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral, así que hoy vamos a desarrollar todo lo que podamos desarrollar
pues
sobre esto.
Eso ya para los mayores, que nosotros no
lo mejor son
no
las coñas,
nos
lo mejor de esto, porque hay que darle un poquito de humor al tema. Son las coñas en Twitter diciendo, ya verás cuando se enteren de que Pedro Duque no está en el espacio. El hombre guarda como en paño las fotos de la Tierra desde el espacio por si tiene que sacarlas.
Esto mentira, macho.
Fake gobierno.
Madre mía, por favor.
Madre mía.
Ay, bueno, estos momentos, pues mira.
Sí, sí, no, está bien. En fin, que estamos en La Laguna, que estamos en Tenerife a partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias, que van a tener que madrugar.
Oye, Herrera está encantado porque arranca el programa a las 5, o sea, está feliz. Hoy es su día, ¿eh?
Madre mía, sí, sí. Bueno, pues nada, oye, así se presenta, que no es poco. Tenemos para analizar todo esto un buen elenco con Chencho Arias, con Paco Robles y con Gloria Lomana, porque van a tener mucho que analizar, sobre todo leerse esta información a fondo, en profundidad, de ABC, para que en Herrera en COPE la podamos analizar con nuestros oyentes.
Muchas gracias, Danitrino.
Adiós, adiós.
Estamos a jueves 13 de septiembre, Santos Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, Teobaldo, canónigo y amado abad, en la semana dedicada al gran José Feliciano, de origen humilde. Es uno de 11 hermanos. A la edad de 5 años emigró con su familia a la ciudad de Nueva York. Fíjate, desde muy niño se sintió atraído por la música y experimentó la percusión tocando el fondo de una lata de galletas para acompañar a su tío en su propio dormitorio. Llegó a crear canciones para todo el mundo. Una de ellas, esta que recordamos hoy, 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Listen to the pouring rain, listen to it pour. Every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long, let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call. Yeah. Call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. Went to bed and he buttoned his head. Put it up in the morning. Yeah, 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 yeah. Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the pouring rain, listen to the rain. It keeps on falling. It keeps José Feliciano, mañana le despedimos como artista de la semana. Habrá que ir pensando lo que hacemos la próxima. Fíjate, 5:26, hora menos en Canarias. Yo creo que Xavier Aldecoa, además de periodista, escritor y una de las personas más comprometidas que hay en la profesión para contar al mundo qué es lo que está pasando, pues es un tío súper interesante. Especialmente lo que ocurre en el continente africano lo está narrando perfectamente. Podemos decir que a través de sus libros, reportajes, crónicas o charlas, pues le vais a conocer. Hace unos días abría un hilo en Twitter que era un SOS, y por lo que estamos comprobando, las tan criticadas redes sociales en ocasiones, pues en este caso están sirviendo para una muy buena causa. 527, Xavier Aldecoa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, antes de que nos cuentes esta historia que parece va bien encaminada para convertirse en final feliz, ¿cómo te sientes después de la respuesta que ha tenido tu hilo?
Pues la verdad es que contento. Yo creo que es que no hay que ir mucho más allá en el vocabulario. Contento porque te das cuenta no solo que se ha ayudado a esta familia, que esto es genial, sino que al final, en tiempos en los que suele vencer el discurso del miedo, pues hay mucha gente que se moviliza por los demás y que responde cuando una petición, y eso reconforta bastante.
Porque, Xavier, tu pasión por África hizo que en uno de tus viajes conocieras a Grace Econ, hoy ya bautizada como la niña más lista del Nilo Blanco. Fue en 2013 y os encontrasteis en Sudán del Sur, un país donde la violencia impera en diferentes aspectos. El caso es que a partir de este encuentro ya no perdéis el contacto. ¿Cómo manteníais ese contacto?
Pues lo mantenemos por Facebook, por algunas llamadas de vez en cuando. Ahora últimamente he aprendido a utilizar WhatsApp también, o sea que es bastante fluido. La verdad es que hablamos algún mail, pero poco. La verdad que ella es menos de mails, pero Facebook y demás sí que lo utiliza. Así que como cualquier... En realidad el contacto, aunque sea de Sudán del Sur, aunque sea una chica refugiada, lo mantengo como con cualquier otra persona de mi entorno.
Qué bien, porque además, Xavier, Grace, gracias a uno de tus artículos en La Vanguardia, consigue una donación económica que le permite llegar a Kenia para poder estudiar en la universidad, que era además su ilusión, y también llega a este país su familia, y hace unos días justo, antes de los exámenes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué todo se va al carajo, como tú mismo exponías?
Claro, es que o sea, el contexto ese que has dicho es muy importante, ¿no? Sí, una chica refugiada que le ha perdido todo por la guerra, tiene la oportunidad, por chiripa, de que un médico jubilado le paga los estudios, se atraviesa el país en guerra, se va a Kenia a estudiar. Cuando lleva 3 años estudiando, siendo la mejor alumna de la escuela, consigue poco a poco traer a su familia, a su madre aún no. Pues un mes antes, como dices, por la noche, la policía tira la puerta abajo y se los lleva a comisaría, como a cientos de otros refugiados inmigrantes. Están haciendo un plan de redadas contra migrantes, contra personas que están en situación irregular en Kenia, y los meten en la cárcel con el riesgo, la verdad, un riesgo que era muy 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 real, de que los expulsaran inmediatamente, con lo que habría truncado de un día para el otro, y después de tanto esfuerzo y prácticamente tantas situaciones milagrosas, que pudiera acceder a la universidad. Ya siempre ha querido estudiar medicina, y ya digo que es una chica muy brillante. Yo cuando la conocí ya me resaltó mucho ese aspecto de su carácter.
Xavier, disculpa mi ignorancia, pero ¿tan diferente es Kenia de Sudán del Sur?
Sí, Sudán del Sur, claro, yo cuando llego acaba de estallar la guerra, después de se independizó en 2011, pero la independencia o la paz tardó poco en truncarse. En 2013 estalló la guerra abierta, y eso significó pues unas guerras tremendas, o sea, unos combates, unos asesinatos, violaciones. En este caso Bor, la ciudad donde vivía, ella vivía a las afueras, fue asaltada por grupos de combatientes, robaron, violaron, expulsaron a gente, hicieron que la gente se tirara al Nilo. Grace había visto ahogarse a decenas de niños. En cambio, en Kenia la situación es estable, aunque tuvo algunos conatos de violencia después de las elecciones de hace ya 8 años. Es un país estable, es un país donde, sobre todo, y aquí la diferencia es la radical, hay escuelas abiertas. En Sudán del Sur, con la guerra, se cerraron prácticamente todas, y eso es lo que primero que me dijo Grace, que el drama que ella vivía aparte de la guerra era que no podía ir a la escuela, y entonces ya no iba a tener ningún futuro cuando se acabara. En Kenia, en cambio, sí que tenía esa oportunidad.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Fíjate, Xavier, que es curioso que al final ser refugiado en la mayor parte del mundo sea un lastre, o como tú mismo decías en tu cuenta de Twitter, una auténtica mierda. Y abría silo con estas palabras, abro comillas, disculpad porque va hilo y estoy que exploto de rabia o de pena, no sé, están a punto de destrozar un esfuerzo brutal y un sueño que parecía imposible. Xavier, ¿qué te habías propuesto conseguir con este hilo?
Pues la verdad es que no, en eso sí que soy bastante mal, o sea, no había pensado una campaña o algo así. De hecho, fueron los propios tuiteros los que me dijeron, oye, pues ¿por qué no abres una campaña para poder pagar las multas? Unas multas desorbitadas, les pedían más de 1.000 euros por persona para salir de la cárcel. Imaginemos una cárcel keniana, pero además llenísima de gente porque habían hecho detenciones de cientos de personas, niños y el padre separados, o sea, un desastre. Y fueron los propios tuiteros o los propios mensajes privados que recibí, además incluso de políticos, de jueces, diciéndome, oye, que nosotros queremos colaborar. Y ahí es cuando dije, bueno, pues vamos a ver. Yo primero lo que quería hacer era vehicularlo a través de una ONG local, una ONG al menos que estuviera no local, pero sí en el terreno. El problema es que la urgencia de lo que ocurría, estaban a punto de expulsarlos, necesitaba una rapidez que no conseguí encontrar una ONG por una cuestión también de papeleo o de seguridad de los envíos. Y entonces, pues por eso decidí abrir una cuenta de donaciones particular y mandarle el dinero por mi cuenta. La verdad es que eso solucionó las cosas y ella primero salió ya de la cárcel y después sacó a sus hermanos y hace unos días sacó a su padre. Su padre está un poco débil de salud después de que más de 10 días en la cárcel, pero ya están todos en regla. Además contratamos un abogado keniano que les ayudó, así que se implicó ACNUR también, la Oficina de Naciones Unidas por los Refugiados. La verdad es que ha sido tremenda, no solo la cuestión económica, que se acumularon 13.000 euros en muy pocas horas, sino la implicación personal de un montón de gente anónima que puso de su parte para que esto saliera adelante.
Qué emocionante, Xavier. La verdad que, hombre, yo creo que tú no eres el típico de echar las campanas al vuelo ni de tirar cohetes, pero yo creo que en este momento podemos decir que la historia está encaminada hacia un final feliz, ¿no?
Sí, ahora sí, porque ahora ya están legalmente en el país, han hecho todo el papeleo, les han ayudado, como digo, y tenían la posibilidad económica de pagar todos los costes y las multas derivadas de estar tanto tiempo por el país. Uh-huh. Ahora sí que va hacia un punto feliz. Sobre todo, ahora tiene que hacer ella el examen de acceso a la universidad, una especie de selectividad que no es exactamente igual, y entonces entrará en medicina. Yo, la verdad, como le he visto estudiar, aparte de conocerla en Son del Sur, después fui a verla a Kenia varias veces, claro. Yo la veía estudiar con la luz del móvil, porque en su casa no había electricidad hasta las tantas de la mañana, se levantaba a las 4 de la mañana para estudiar. Incluso al ver a sus profesores me decían, oye, habla con ella y dile que no se obsesione tanto, porque es que incluso a la hora del patio estudiaba. Y le dijimos, oye, no, también tienes que tener relación con tus amigos y hacer una vida de niña, no te preocupes. O sea, ella está... no obsesionada, porque obsesionada tiene un concepto negativo, ¿no? Pero sí que está muy decidida a ser médico. Y además ya lo dice, yo quiero ser médico para volver a Sudán del Sur y ayudar, porque ahí es donde realmente se necesita. Así que yo, como la veo tan decidida y ahora con estas posibilidades, pues yo espero que sí tenga un final feliz dentro de poco. Sí.
Fíjate, 5:34 de la mañana en directo en COPE, ponemos las calles. Un hilo que nos lleva a una de esas historias que ponen en su sitio a esta profesión y que da galones a gente como tú por ejercerla con tanta dignidad. Por cierto, Xavier, ¿cuántos años tienen esos lloros que se colaban en esta conversación?
Uy, Elena tiene 4 años y Aina tiene 1 añito, o sea que están aquí dando guerra también.
Claro, están poniendo las calles. Pues Xavier, un abrazo muy fuerte, gracias y enhorabuena por esta historia tan, tan, tan bonita.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti. 5:35, hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con 4 nombres propios. Nombres
la enciende propios, en tu casa, ellos. En el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11:30 de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
5:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Ya está con nosotros Alfonso García, nuestro motorman, al que, bueno, no se le escapa una noticia de lo que ocurre en el mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Vamos a ir con el primer tema. Ya ha arrancado el curso escolar en toda España y no está de más recordar algunos consejos para los millones de desplazamientos escolares en distintos medios de transporte. Así que cuéntanos.
Fíjate, más de 8 millones de niños en España se desplazan al cole a diario en vehículos o a pie. Y por ello, por ejemplo, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, AESVI, compuesta por más de 45 instituciones públicas y privadas, pues nos recuerda, por ejemplo, que en autocar escolar, importante al subir o al bajar, no pasar por delante o detrás del autobús. Y otra cuestión importante para el resto de vehículos, no adelantar el autocar mientras esté en la parada recogiendo o dejando que bajen los críos para entrar en el cole. En coche, pues siempre importante, sillitas de retención infantil, por corto que sea el trayecto. Claro. Otra cuestión muy importante, esa silla esté correctamente fijada al asiento y los cinturones de la sillita, sin holguras, nunca con la mochila puesta, costumbre que muchos adoptan. Y por supuesto también esa moda ya de la bici, casco y elementos reflectantes, y siempre, siempre acompañado por los adultos. A pie andando y recordando la campaña que ya se puso en marcha el año pasado, Cruza en Verde, por la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y Emergencia 112, recordemos eso, mirar siempre antes de cruzar los semáforos, pasos de cebra, recordar que los adultos somos el espejo de los peques, buscar como adultos también, claro, esa ruta, claro, habitual al cole, pero la más segura posible. Recordemos, miramos y cruzamos, ese es el lema, miramos y cruzamos.
Estamos bien, 5:37, hora menos en Canarias. Alfonso, me imagino que ya sabes el tema de la notificación de las multas de tráfico, de las sanciones, de las denuncias a través del teléfono móvil. Esto es un avance importante.
Ya lo creo. La empresa pública de correos está probando un sistema llamado Buzón Connect, que hará imposible no recibir esas notificaciones oficiales que muchos queremos obviar o hacer el truco o el fraude, y que llegan directamente al móvil del infractor. Este sistema de notificación digital particular se está probando, está en pruebas en la localidad madrileña de Brunete. Y por el momento, Pulpo, pues solo los vecinos que se registran recibirán en su móvil los avisos de llegada, los habituales papelitos amarillos que tanto nos agradan, y que también se recibirán en el buzón físico del domicilio. Primero se deben inscribir, luego recibirán un código QR que habrán de colocar en su buzón, y esta pegatina será escaneada por el cartero y ya se recibirán notificaciones digitales. Si el proyecto funciona, de esa notificación digital de multas se extenderá a otras ciudades.
Uh-huh. En cuanto a autonovedades de la semana, ¿qué nos cuentas?
Dos te cuento, dos que sé que te va a gustar mucho, porque yo sé que tú eres muy de todo camino. La primera, sí, es el nuevo Volkswagen Touareg, la tercera generación, el todo camino grande de la marca alemana. Modelo del que se han vendido más de 1 millón de unidades desde el año 2002 en todo el mundo, y uno de los primeros todo camino grandes. Hemos probado el nuevo Touareg, que ahora es más grande, más lujoso, con más espacio en plazas traseras y maletero. Ahora el 48% de la carrocería es de aluminio y su peso se reduce en más de 100 kilos. Dentro destaca su espectacular pantalla digital de 15 pulgadas. Wow. Y fuera, pues remolque, por ejemplo, retráctil y un montón de ayudas. Todos los Touareg son 4x4, tracción total y suspensión neumática opcional. Su comportamiento me ha parecido realmente impecable, mejor que el anterior, y con innumerables ayudas a la conducción y de seguridad. En principio los motores, dos diésel de 286 y 231 caballos, con cambio automático de ocho velocidades. Y la otra autonovedad de la semana es el también todo camino SUV compacto de Lexus, el UX250H, por supuesto híbrido, autorrecargable, no enchufable, como toda la marca japonesa, con motor de 2 litros, gasolina 178 caballos de potencia, con nueva transmisión de variador continua y dos motores eléctricos. El nuevo UX está disponible con tracción delantera o a las cuatro ruedas, en opción sistema de suspensión variable adaptativa.
Pues Alfonso, hasta aquí. Le voy a decir a Arturo de Sevilla que el próximo día te trasladamos la pregunta. Te mando un abrazo bien fuerte y que tengas un gran día.
Y yo hago lo propio. Mando un fuerte abrazo, pero por supuesto recordando que me voy poniendo el intermitente.
Y yo me voy poniendo la sintonía del Grupo Risa. Gracias, Alfonso. 5:41 de la mañana, hora menos en Canarias. David Miner, Óscar Blanco y también Fernando Echeverría, el Grupo Risa. ¡Buenos días!
Hola, ¿qué tal? Buenos días, distinguidos ponedores. Ya ha empezado la temporada del Espejito con Herrera. El otro día García sacó la recortá y le dio a diestro y siniestro. Vamos, hasta a este mismo programa le dio algún palo. Vamos a escuchar.
Bueno, pues él solo se metió en el charco en una entrevista en la cadena SER, una buena entrevista que le hizo mi querida Pepa Gea, en la que él... Bueno, Pepa Bueno, con la que despertó...
Sí, bueno, estas confusiones que a veces se pueden producir, claro.
Otro año más con él. ¡Otra vez! Si llevo 4 años de santa profesión, ¡imposible! ¡Otra vez a empezar con esto! ¡Pero si he aguantado carros!
¡Y carretas!
¿Pero qué he hecho yo, García? ¿Qué has hecho? ¡Ayúdame, Dios mío! Si es que no sabe ni los nombres. Sí, ¡déjala ya, dale! Está quedando como el culo. De Pepa Bueno, Pepa Gea. Si no lo sabes... Joder, dice, García, bueno, es que el chaval se ha equivocado. Y siempre cabría alguno que pregunta, García, ¿cómo lo harías tú? Pues muy fácil. Por ejemplo, ayer acudió el ínclito Pedrito Pedrete Sánchez al Imperio del Monopolio. Allí fue entrevistado por Pepa Gea...
Por Pepa Bueno.
Ayer fue entrevistado por
Pepa Bueno,
la que hasta hace un momento se llamaba Pepa Bueno. A partir de ahora,
Pepa Gea.
Y por supuesto, a la que ha metido la rectificación,
Pepa ya... Bueno.
Ha bajado el paro en agosto, ¿verdad?
No
ha
puedo.
Subido. Ha subido, perfecto. Pues en septiembre también no subirá.
Es que no puedo con este
porque
hombre.
Tengo que
¡Pepa Bueno!
¡A la calle! Lo que en serio, toda la temporada, vamos, otra vez. Ayer, los veis a todos ahí en un museo, Fernandito.
¡Pepa Bueno!
Le escuchas, loco, es que ha empezado el cofraude ilustre y dice, todo el año metiéndose con la mujer de Pedro Sánchez porque la han fichado en el instituto, no sé qué. Y va este y mete al hijo en la trama y no dice nada. Me imagino negociaciones durísimas. Lo ha conseguido en el último minuto, a la medianoche. ¿Quieres quitarlo del anales? Compañeros técnicos, no estamos de vacaciones. Está hablando García. Claro, ha metido a la hija porque, al hijo porque a la hija no la puede meter porque no se puede desfilar por la radio. Si no, el cabrón también la mete. Y los restos ahí con Fernandito, ayer en un museo, que es donde tendrían que estar algunos.
¡Madre mía!
Y qué buenos somos, y qué... ¡No!
Buenos días, España. No, y si me estabas hablando de mí...
Vale. Mi amigo Luis del Olmo.
Buenos días, España. Bienvenidos a una nueva temporada de radio.
Sí.
Claro, yo no metí a mis hijos porque la gente me señalaría con el dedo, pero es que Carlos es...
Pero si es que es igual, si es que es una asignatura pendiente. Claro, dices... ¡Novedades! Oyes a Fernandito. Novedades, vamos a hacer no sé qué y novedades para la próxima temporada. Perfecto. Pones por la mañana, hay un tipo que se llama, por lo visto, El Pulpo.
Sí.
Me parece lamentable que un tío haga un programa llamándose El Pulpo. García, tienes al Pulpo. ¿Cómo que El Pulpo? Se llama, tendrá nombre y apellido. ¿Qué coño es eso? Pero es que luego bajas abajo y hay otro que se llama El Pirata. ¿Pero qué banda de presidiarios somos que trabajan? ¿Qué hemos dejado de esa COPE que cogimos?
¡De quiebra América!
¿De verdad? Dices, bueno, novedades, a ver cómo suena la nueva radio. Pon esta mañana, dispara la cinta.
Fíjate lo que viene siendo la música de un grande que está ahora mismo en Ohio. Este hombre viene de la zona de Ohio, sí, que ha defendido muchísimo la música en su país. Y fíjate, ahora mismo está recolectando un montón de números uno que le han pasado. Sí. No tenemos sonido, ¿no?
Compañeros técnicos.
Ah, qué bueno.
¿Tú tienes ahí? ¿Te suena a ti, Herrera? No, ¿no?
A mí no me suena las tripas.
Te suenan las tripas, ¿no? Qué raro. Pues espérate,
estamos en el siglo XXI, ¿eh?
Eso siempre es un botón. ¿Atención? Que falta por darle.
Sí, no, yo, ese es el envío de señal.
El envío de tu contrato, ¿no? Que lo tengo.
Pues Mariano, sube un momento la sintonía y ahora aquí lo tenemos, aquí sí.
De verdad, aquí hay para todos. Mañana volverá al espejito a las 11:30. Buen jueves, ponedores. Adiós.
Hasta luego, Grupo Risa, 5:46 de la mañana, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
Ay, qué risa, por favor.
Es que, oye, nos disparan a todos, ¿eh?